De ministro.
No, está mal. Voy a ver el cromo, mi querido. Entonces, estamos tratando de ponerlo.
No, el cromo dice en conocimiento de la gente, la actividad. Y sobre todo en la oferta que tiene el ministerio para la gente, ministro. Para entenderla así, ¿verdad? Pero lo importante es que uno mismo que está en mí. Hoy he visto un material, ministro, que me llamó la atención. Es lo de Capiatá. ¿Cómo es que puede o pudo haber quedado una obra así en esas condiciones?
Y bueno, realmente es una situación que ya nosotros nos encontramos en esta administración. Es una obra que arrancó en el 2017 y que quedó inconcluso. Fue rescindido el contrato a la empresa, ¿verdad? Y ahora estamos de vuelta haciendo las planillas para la terminación, ¿verdad? Son 24 departamentos en la ciudad de Capiatá. Realmente ya tienen un avance muy importante y ahora nuestro objetivo es culminar y que la gente interesada, porque esta no van a ser viviendas sociales para la clase vulnerable, sino viviendas para la clase que tiene ingresos.
Para la clase media, ya eso.
Para la clase media, digámosle así, en términos simples, que también es un segmento muy importante al cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, estamos tratando de identificar también en otras partes del país este tipo de situaciones, que a veces tiene diferentes causales, ¿verdad? Empresas que han abandonado probablemente porque, o sea, diferentes razones y motivos pudieron haber. Entonces, lo importante es identificar y tratar de ir culminando este tipo de obras y a partir de ahí, bueno, que la gente que realmente tenga interés pueda adquirir esa vivienda, ¿verdad?
Ministro, pero el abandono de una obra como el que estuviste haciendo observar y difundiendo a través del video, tras tu visita, ¿eso significa también pérdida para la institución, verdad? Se supone una obra que tendría que haberse concluido hace bastante tiempo, sin embargo, ahora empezar de nuevo tiene, supongo, mayor costo, ¿no?
Por supuesto que sí, ¿verdad? Esto está en la parte jurídica, en la resolución de este tipo de controversias, ¿verdad? En algunos casos se aplica, ¿verdad? Los seguros, o sea, las pólizas, eso ya está en la parte jurídica, caso por caso se está evaluando y se está viendo en la medida que nosotros nos estamos interiorizando. Por ejemplo, ahora en el día de hoy o mañana hay un equipo nuestro también en Ciudad del Este que tenemos una información de algo similar, ¿verdad? Pero vamos a recoger toda la información y una vez que tengamos todos los detalles, así ir caso por caso informando. Este sí es un caso ya puntual, concreto, que es lo que publicamos el día de ayer, ¿verdad?
Sí, sí, he visto. Ahí me llamó la atención, profesor Navarro, por lo que me está diciendo. 2017 pasaron más de 5 años y que no se haya hecho absolutamente nada por reactivar. Y por sobre todas las cosas, a esta altura tendrían que haber estado ya en poder de la gente ese edificio habitado, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Eso es lo que vamos a tratar de evitar también de hoy en adelante y de lo que ya existe subsanar como lo que estamos haciendo. Sí. Es lo único que podemos hacer, ¿verdad?
No, y claro. De hecho es que sí se entiende eso perfectamente, ¿verdad? Pero uno nomás no termina de entender a veces la desidia que se da en este caso, ¿verdad? Ministro, y sobre tema de Mariano Roque Alonso, ¿qué tenemos allí? O sea, también es un proyecto que hace bastante tiempo está, ¿verdad? Y hoy, ¿va a ser posible que se haga realidad?
Mariano Roque Alonso fue la primera obra, el complejo que yo visité después de mi designación en la transición.
Sí, recuerdo.
Es un terreno de 17 hectáreas. En ese lugar está en un más del 90% de avance, una obra de infraestructura muy importante de calles pavimentadas, sistema eléctrico subterráneo, toma de agua potable del propio río Paraguay, planta de tratamiento, tanque reservorio, una inversión de cercana a las 90 mil millones de guaraníes, cerca de 11 millones de dólares. Nuestra intención es dar solución definitiva en este periodo. Nosotros a fin de mes, hay dos situaciones, a fin de mes el Paraguay se está postulando para ser sede de los Juegos Panamericanos 2027. En caso de que seamos seleccionados, una de las posibilidades es que ahí en el complejo de Mariano se puedan levantar los departamentos para acoger a los atletas. Otra posibilidad es que si eso no se da, en una alianza con el sector privado, ya sea en un modelo de APP o de fideicomiso, podamos nosotros desarrollar ahí los departamentos para un sector medio, un segmento medio que tenga cierta capacidad de pago. Esa es la intención que tenemos nosotros en el caso de Mariano Roque Alonso y otras propiedades que tenemos también dentro del país.
Ministro, pero allí en ese lugar, yo recuerdo, bueno, hacía todavía Cañé, en la época de Soledad Núñez, incluso ya te estuve acompañé haciendo visita posteriormente después, ¿hay una obra en ejecución allí o no? ¿Qué se está haciendo en la actualidad o qué se dejó de hacer?
No, en la actualidad está haciéndose lo que te acabo de comentar, ¿verdad? Se está terminando los trabajos de toma de agua.
Sí, este más sistema de cañería, algo así.
Sí, el pavimento, hormigón, instalación eléctrica, agua potable, cloacas, se está culminando, ¿verdad? Uh-huh. Lo que te acabo de comentar, 90 uh-huh. mil millones aproximadamente de inversión. Se estima que en 4 meses aproximadamente esto está concluido. Quedaron 3 bloques de edificios, de los tantos que había, que ya fueron demolidos. Mm. Probablemente estos 3, según el último informe que tenemos, también deben ser demolidos.
Así que nada se va a recuperar esos edificios.
Y a partir de ahí es lo que tenemos que desarrollar en base a 2 situaciones posibles. Una es si es que Paraguay es electo sede de 2027 de los Panamericanos. Otra es que no sea electo y a partir de ahí encarar cuál sería el camino a elegir en una alianza con el sector privado.
Uh-huh. Y bueno, depende de eso, ¿verdad? Pero de que sí o sí se va a hacer algo allí, haya o no Panamericano.
Así, esa es la intención. La idea es solucionar uh-huh. en este periodo. El camino vamos a definir a fin de mes, ¿verdad? ¿Cuál de las 2 opciones estamos en base a lo resuelto, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Ale? Uh-huh. No, ministro, a medida que van accediendo a los documentos, también vas a saltando los datos, el caso de Capiatá, otro similar en Ciudad del Este, decía, no se descarta en una, así que por ahí haya otra obra en la misma situación. Independientemente a esto, también está el proyecto vivienda para lo que es esta administración, lo que se tiene previsto. ¿Cómo va avanzando esos proyectos, ministro?
Y paralelamente nosotros trabajamos en varias líneas de acción. El caso Cerro Guaporá, que es la propuesta del presidente de la República ya en campaña electoral, que hoy lo va a convertir en realidad. Dentro de los primeros 100 días habíamos anunciado que vamos a estar haciendo el lanzamiento. Entonces, la segunda quincena de noviembre, si Dios quiere, yo vamos a estar haciendo. Estamos todos los días trabajando, ultimando los detalles, que son muchos, para poder, pero sí ya podemos adelantar que es lo que venimos diciendo a varios medios de comunicación, es un financiamiento a 30 años de plazo, a una tasa del 6.5% en guaraníes, la tasa más baja en la historia del Paraguay en el tema de vivienda, con lo cual realmente hay un gran entusiasmo, tanto del sector privado, de los desarrolladores, y tanto también de la gente que está expectante a poder postularse para acceder a estos créditos para su propia vivienda.
Uh-huh. En ese aspecto, ministro, no sé si alguna vez ya te hice la consulta antes de que asumiera el cargo en otro momento, la concesión de esa posibilidad de créditos para personas que ya están un poco avanzadas en edad, por decirlo, aquella persona que ya tiene de repente 50, 55 años, y como son créditos que se otorgan a largo plazo, ¿podrían tener también esa posibilidad de acceder, teniendo en cuenta la expectativa de vida de esa persona y sobre todo laboral?
De 18 años hasta 70 años es más o menos nuestro escenario que estamos previendo. Ahora, por eso hablamos también de crédito de hasta 30 años de plazo. Entonces, dentro de esa coyuntura hay posibilidad de moverse, ¿verdad?
Entonces, que tú ya le cuentas de posibilidad, sí, de repente por decir, ¿verdad? Por nuestra edad, ministro.
Sí. Pero eso está destinado a la gente que no tiene vivienda.
Uh-huh. Aclarar. No, de hecho, ¿verdad? No, vivo nomás.
Está destinado a la primera vivienda. Sí. Uh-huh. Que hoy no tienen acceso a la vivienda, cuyo ingreso está desde un salario mínimo hasta 4 salarios.
Hasta 4 salarios.
Es donde inclusive se puede sumar el salario del conjunto familiar, es decir, la pareja e inclusive los hijos mayores de 18 años, y de ahí sale el monto del préstamo que él puede adquirir y con lo cual puede comprar su casa.
Ahí se hace el prorrateo, ya, cuñada, lleva, ministro.
Así mismo. Entonces, Esa es importante, hacer ese tipo de aclaraciones, ¿verdad? Porque la persona que ya tenga vivienda y quiera tener otra vivienda, existen ya, de hecho, en el mercado otros,
claro, sí,
financieros, pero a quienes queremos ayudar, a ese segmento medio que principalmente está viviendo en una casa alquiler, que está pagando mes a mes el alquiler, y queremos que ese mismo monto de su alquiler sea el monto de su casa. De hecho, ese lugar por ahí contempla que la cuota de la casa lo va a pagar cuando ingrese a su casa. Mientras se hace la construcción de su vivienda que ha adquirido, él no va a pagar la cuota del préstamo, lo va a pagar a partir
de esto, la ocupación.
A partir de la ocupación. Él va a dejar de pagar su alquiler y ahí va a empezar a pagar la cuota de su casa.
En vez del alquiler, ya la cuota.
Claro, ya está pagando por lo suyo.
Y es una facilidad, sin duda, ministro. 30 años de plazo, jamás te copio la mitad para esos años. O lado que llega, oña animar. ¿Cómo ese factor, cómo lo ven, ministro?
Nosotros vemos que hay mucho entusiasmo de la gente. Un financiamiento que hasta hoy no tenemos en el país, pero si uno revisa en los países desarrollados, encuentra que existe este tipo de financiamiento, que finalmente son los que realmente fomentan y alientan e impulsan el sector de la construcción de vivienda, porque logramos también generar un impacto económico importante en la economía. Probablemente la construcción de vivienda es uno de los mayores generadores de empleo. 10 personas, en forma directa e indirecta, se calcula que trabajan en la construcción de una vivienda. Entonces nosotros, por un lado, reducimos el déficit habitacional, damos techo, damos casa, mejoramos sus condiciones de salud, de calidad de vida. Por otro lado, también generamos empleo. Es decir, que esto tiene un efecto transversal positivo en varios sectores de la economía y de la sociedad paraguaya.
Ministro, volviendo un poco al tema de Mariano Roque Alonso, en el caso de que se produzca la confirmación del Panamericano, ¿cuál es el proyecto o tipo de vivienda que se va a estar construyendo? ¿Va a ser, digamos, la misma en caso de que no vayamos a hacer también, o se tendrá que adecuar para lo que significa la presencia de esa gente y la utilización en forma temporal? Así que, ¿habrá diferencia o no del proyecto de vivienda, y cuánto es lo que se podría estar invirtiendo en ese concepto?
Bueno, y son dos situaciones diferentes. Una cosa es que vos te prepares para albergar a atletas y posteriormente...
Por eso justamente, ministro.
Por eso que hoy no te puedo responder la segunda parte de tu pregunta. ¿Cuánto costa? Porque eso va a ser producto del proyecto. Una cosa es que yo proyecte para alojar a 5.000, 6.000, 8.000 atletas y que posteriormente estén a la venta. Entonces, y otra cosa es que yo directamente ya lo prepare para un producto... habitacional destinado a un segmento de la sociedad. Entonces, va a determinar la resolución o no de los panamericanos el posible modelo de solución.
Y bueno, y por eso sí sería, tan cómodo, hacer unas viviendas, ¿verdad?, para concentrar atletas y después convertirlo eso en vivienda. Eso sí, va a ser tan cómodo, utilizable para hacer uso en ese concepto, ministro. Por eso nada más la consulta.
No, y por eso te respondí de esa manera. Es absolutamente determinante el motivo al cual se va a utilizar primariamente y posteriormente. Eso va, por eso que...
Sí, que va a condicionar eso.
Claro, por eso que después de fin de mes vamos a tomar la decisión de hacia dónde nos vamos en base al resultado, ¿verdad?
Ministro, yo quisiera consultarle un poquito sobre lo relacionado al déficit habitacional. Hoy que ya tenés acceso a los documentos, a los números, ahí ya la institución a tu cargo, ¿cómo está eso actualmente en base a lo que ya se hizo, es y lo que se tiene proyectado? ¿Cómo estamos hoy en cuanto a eso, ministro?
Bueno, el déficit está aproximadamente 1.000.000, o número más, número menos, ¿verdad? Porque también los números exactos, al igual que el censo, está todavía en duda, ¿verdad? Y eso es determinante. Pero en líneas generales podemos decir que el déficit, tanto cualitativo como cuantitativo, está alrededor de las 1.000.000 de soluciones habitacionales, ¿verdad? En los cuales 75-80% es cualitativo y el resto es cuantitativo, ¿verdad? Y justamente lo que buscamos y lo dijimos al inicio es reducir estos números, que de por sí ya son altos para el país. Todos estos programas que estamos llevando adelante y los programas que estamos adicionando, porque hay que decir, ¿verdad?, que ningún programa ha sido suprimido. Lo que estamos es adicionando programas nuevos a los ya existentes, de manera a poder aumentar la cantidad de soluciones habitacionales. Nosotros hace 8 días habíamos ya entregado el orden de inicio a las primeras 2.200 viviendas del gobierno del presidente Santiago Peña, que ya están empezando a caminar en 14 departamentos y la capital del país. Eso genera un gran impacto, está empezando, y a medida que vaya transcurriendo los días y las semanas, va a ir generándose un mayor impacto económico cuando empiece a iniciarse a caminar estas 2.200 viviendas en los 14 departamentos del país.
Ministro, agradecemos su tiempo, ¿verdad?, por compartir con nosotros estos minutos. Sabemos que tiene otra actividad, entonces supongo que en otra ocasión vamos a hablar con mayor amplitud, porque también están los otros sectores que están necesitados de una vivienda y seguramente estarán aguardando tener mayor información también con relación a esa posibilidad que se puede ir brindando a través del ministerio.
Agradezco a vos, a toda la audiencia, y vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante que es el acceso a la vivienda en el país. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
Adiós, ministro. Muy amable, ingeniero Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
Sin duda que es importante la vivienda propia. Ese enoja mañana le dan de techo, mire.
Sí,
techo
claro propio. Que sí. Y techo seguro, sobre todo.
Sí, y gente que está pagando alquiler actualmente, después va a estar pagando ya por su propia casa, ya habitando.